Las 10:01, una hora menos en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE. Saludos de Marta Ruiz hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Enseguida el análisis, la tertulia. Antes terminamos de contar la actualidad de este jueves 26 de julio, en el que los gobiernos de España y Francia han llegado a un acuerdo sobre inmigración. Han firmado la Declaración de Madrid, en la que se recoge el reto al que se enfrenta Europa con la llegada masiva de migrantes. Es el principal acuerdo al que han llegado Pedro Sánchez y Emmanuel Macron en esa reunión que se ha celebrado esta misma tarde y que ha concluido con una intervención ante los medios de comunicación en la que se le ha preguntado al presidente del Gobierno cómo afronta el debate de mañana en el Congreso, el del techo de gasto y la senda de déficit. Se debe aprobar mañana. Primer paso para elaborar los presupuestos de 2019. Palacio de la Moncloa, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha insistido en su voluntad de aguantar hasta 2020. El gobierno planteará unos presupuestos para el próximo año y lo hará con esta senda o con la anterior, pero los llevará a cabo. Ante ese escenario, ha apelado a la responsabilidad de los grupos, en particular del PP, y su amenaza de veto.
O sea, no deja de resultar paradójico que la Cámara Territorial, que es el Senado, rechace o vete una mayor capacidad de financiación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Si eso ocurre, lógicamente no es por un interés territorial ni tampoco local, sino exclusivamente partidario.
Sánchez ha entrado de lleno, además, en lo que ha considerado falsa y artificial polémica del uso privado del Falcón para acudir al Festival de Benicassin, y la ha atribuido por quién es el presidente que vuela.
La oposición, en este caso de Ciudadanos y del Partido Popular, no es tanto el medio por el cual se transporta el presidente del Gobierno, sino a quién como presidente del Gobierno se transporta. No lo han asumido, pero ese no es mi problema. Yo lo que les pido es que lo asuman.
El presidente del Gobierno ha pactado con Emmanuel Macron la Declaración de Madrid, en la que proponen un sistema temporal y voluntario de reparto de migrantes rescatados en el Mediterráneo. Ambos han compartido así la misma estrategia para responder con humanidad y eficacia a la llegada de refugiados a la Unión Europea.
Las asociaciones de guardias civiles han denunciado que los inmigrantes que han saltado por la valla de Ceuta lo han hecho en esta ocasión de forma violenta, utilizando cal, gases y bolsas con excrementos para agredir a los agentes. 22 guardias civiles han sido atendidos por contusiones y problemas respiratorios. De las 602 personas que han cruzado la frontera que separa Ceuta de Marruecos, 132 también han necesitado atención sanitaria. No veíamos algo similar en las vallas fronterizas desde 2014, una acción que pone la lupa en la retaguardia de este tipo de inmigración. En Marruecos, casi 50.000 inmigrantes, 50.000 personas, esperan para poder saltar a España. Juan Baño.
Entre 40 y 50.000 subsaharianos esperan en este momento al norte de Marruecos para pasar a suelo español. Es el dato que les viene contando COPE citando fuentes policiales. El giro dado por Italia en política de inmigración, con el cierre de buena parte de los accesos a través de Libia, hizo cambiar las rutas de las mafias que giraron hacia Marruecos y España. En Marruecos acampan y esperan miles de ellos para saltar a este lado de la valla. Hasta hace unos 4 o 5 meses lo hacían, por cierto, en la zona de Ceuta, lo hacían a unos 10 kilómetros de la frontera, según nos cuentan fuentes marroquíes. Ahora se esconden en las calles de Castillejos, a unos 2 kilómetros, para hacerse más indetectables a los helicópteros de la policía y el ejército. Aún así, la clave del control sobre los movimientos de esa masa humana los tiene Marruecos, según fuentes policiales españolas. Están organizados y dirigidos por líderes, divididos por países, francófonos, anglófonos. El ejército marroquí tiene información y conoce muchos planes. En más de una ocasión los intercepta e impide el asalto. Hoy no fue así. Tras la llegada del gobierno Sánchez, a Marruecos no le gustó nada que el ministro Marlaska anunciara la posibilidad de retirar las concertinas. Creen que puede tener un efecto llamada para las mafias. Se lo hicieron saber cuando visitó Rabat hace unas semanas. Le pidieron que esas cuestiones se comenten con ellos antes de hacerlas públicas.
Hemos conocido este jueves, por fin, la composición del Comité Ejecutivo del Partido Popular. 36 personas elegidas por el presidente de la formación, Pablo Casado, que dice haber integrado a todas las sensibilidades que concurrieron al Congreso en el que resultó ganador. Los de Soraya Sáenz de Santamaría no están del todo de acuerdo y, de hecho, la propia ex vicepresidenta del Gobierno no ha acudido a la reunión a pesar de que había preparado una silla para ella, María Daván.
Pablo Casado cerraba hoy el organigrama de lo que será su nuevo PP. El presidente del partido ha intentado integrar a todos, insiste, y seguía tendiendo la mano a Soraya Sáenz de Santamaría para que se sume a su equipo. Pero los allegados a la vicepresidenta entienden que se les ha pasado a cuchillo. Casado dejaba claro que el líder es él.
Es que yo no lo estoy vendiendo como algo magnánimo, como algo, como ningún gesto. Es que yo necesito que el partido esté unido y necesito que el partido esté fuerte. Y no voy a admitir ninguna corriente interna y no voy a admitir ningún tipo de etiquetado de las personas porque todos somos Partido Popular.
Casado anunciaba que en breve nombrarán a los candidatos a las municipales y autonómicas y en octubre habrá una convención para rearmar ideológicamente al partido.
Y sobre todo, bueno, pues empezar a conectar con la sociedad para preparar un periodo que ya es preelectoral. Yo lo que le he dicho a los compañeros del Comité Ejecutivo es que ya estamos en campaña. El partido se pone en marcha. El partido vuelve y vuelve para quedarse.
Y lo que no habrá al menos para el nuevo líder son vacaciones.
Segunda jornada de paros en Ryanair y el sector del taxi en Barcelona. Ha sido algo más tranquila que la de ayer, aunque cientos de personas se han visto afectadas por los vuelos cancelados y por las dificultades de moverse por la ciudad condal. Los taxistas mantienen los paros a pesar de que Fomento ha retirado su petición de medidas cautelares contra el reglamento municipal que regula las licencias VTC de los vehículos sin conductor. COPE en Barcelona, Sergi Tor.
La última asamblea de trabajadores ha decidido mantener la huelga hasta las 6 de la madrugada como estaba prevista. El sector espera la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que mañana al mediodía anunciará si levanta o mantiene la suspensión cautelar de la normativa del área metropolitana que limita las licencias de vehículos de alquiler con conductor. El portavoz de Elite Taxis, Alberto Álvarez, amenaza que si continúan las medidas cautelares será un escándalo.
Si no se levanta esta suspensión cautelarísima mañana, será un auténtico escándalo.
Los trabajadores han convocado una asamblea para mañana por la tarde y, según la resolución del tribunal, decidirán si activan nuevas movilizaciones. Hoy miles de turistas llenan autobuses y metro para desplazarse, colas en Plaza Cataluña para ir al aeropuerto con Aerobús y hoteles que dan bicicletas a sus clientes.
En Barcelona se va a reunir el próximo día 1 de agosto, el miércoles, la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat de Cataluña. Finalmente, la posibilidad de celebrar un referéndum ha sido incluida en el orden del día, aunque el gobierno avisa de que no se posicionará sobre este tema. Más de lo mismo, solo se incluye como muestra de buena voluntad. Álvaro García.
Luz verde a la comisión bilateral gracias al acuerdo entre Generalitat y Gobierno Central para incluir en el orden del día un punto que satisface a los independentistas. Dicho punto, el 6, establece que en esta reunión el Govern podrá realizar todas aquellas consideraciones, dice textualmente el epígrafe, sobre la situación política en Cataluña en materia de derechos y libertades y en relación con las vías de participación democrática de los ciudadanos catalanes en las decisiones sobre su futuro político. Precisamente hablar sobre estos dos puntos, la situación de los políticos encarcelados y el referéndum de autodeterminación, era la condición del Govern para la celebración de esta comisión. Fuentes del Gobierno aseguran que su posición no cambia. Los presos catalanes y el derecho a decidir son innegociables. De hecho, el Ejecutivo incluye un punto en el orden del día para que la Generalitat vuelva a participar en los órganos multilaterales de cooperación y coordinación, como por ejemplo la Conferencia de Presidentes de las Comunidades Autónomas.
Y el buen dato del día, lo hemos comentado y analizado en la reunión del equipo económico, ha sido el de la encuesta de población activa. El número de ocupados en España alcanzó en el segundo trimestre los 19,3 millones. Una cifra que no se lograba desde finales de 2008. Joaquín Bizmanos.
Ha sido una EPA récord porque nunca antes se había creado tanto empleo en un trimestre. Casi 470.000 puestos de trabajo, con lo que se vuelven a superar 10 años después los 19.300.000 ocupados. Si miramos al paro, también tenemos ya cifras similares a las de finales de 2008. Estamos por debajo de los 3 millones y medio después de restar 306.000 de abril a junio. La tasa cae al 15,28% de la población activa. Ha estado en la reunión del equipo económico. Andreu Cruañas es el presidente de Asempleo.
Esperábamos que fuera muy buena, pero lo que sí es cierto es que no esperábamos que fuera tan buena y que contuviera elementos cualitativos importantes.
La calidad sigue siendo el gran reto de nuestro mercado laboral. Mañana, precisamente, el Consejo de Ministros aprueba un plan por el trabajo decente. Los inspectores van a redoblar la vigilancia sobre la temporalidad, horas extra, becarios o falsos autónomos.
Va terminando este jueves 26 de julio, un día en el que además... ¿Qué ha pasado, Andrea Carrasco?
La linterna. COPE. Estar informado.
Que dos incendios continúan activos en Ávila. El de Casavieja ha dejado una víctima mortal y el de Navaluenga ha obligado a desalojar un camping. Y se ha confirmado que los fuegos que dejaron más de 80 muertos en Grecia fueron intencionados. Además, en Nicaragua ya se cuentan casi 450 fallecidos desde que comenzaron las protestas contra el régimen de Daniel Ortega. Sepan también que el ex jefe de la banda terrorista ETA, Santi Potro, saldrá de prisión el próximo 5 de agosto. Condenado por numerosos atentados, su pena suma casi 3.000 años de cárcel y ya ha cumplido el máximo de 30. Y todo esto en un día en el que ha aparecido un nuevo ecce-homo en la parroquia de Reynosa, en Cantabria. Un dibujo de un ángel parecido a Heidi ocupa el lugar vacío de un querubín en un retablo. Polémica también en torno a la estampa que muestra el perfil de Leonor en una moneda especial de 30 euros. El diseñador tuvo que guiarse por una foto de internet y algunos dicen que no se parece nada a la princesa.
Así estamos contando lo más destacado este jueves 26 de julio a la luz de la linterna en la cadena COPE. Enseguida estamos en el tiempo análisis en la tertulia de esta noche con Maite Alcaraz. ¿Qué tal, Maite? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Marta.
Javier Redondo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Marta.
Manuel Marín, ¿cómo lo llevas?
Muy buenas noches.
Y también Fernando Rayón. ¿Qué tal, Fernando? Buenas
Muy
noches.
Muy bien, buenas noches.
¿Os parece que se parece la princesa Leonor a la moneda que han
castaña,
hecho?
Marta.
Es que parece muchísimo más mayor. Es que no...
Es que parecen los autores de esta efigie en la moneda. Parecen los autores de los retratos o reproducciones que se hacen en el Museo de Cera, no se parecen nunca a los personajes. Te vas al Museo de Cera británico y son exactos. La familia real es un calco. Y sin embargo, aquí yo no sé si es que no tenemos una especial visión de los retratos, no sé qué pasa que no acertamos una. No se parece la pobre princesa Leonor en nada, que es guapísima y que en esa moneda parece su abuela.
Tú que eres experto en arte, Rayón, ¿esto cómo lo ves?
No, pues si no hay que ser experto en arte para saber
ya, pero
y
por tener
y comprobar...
una opinión cualificada,
no,
para que no piensen que somos tendenciosos.
No, que es un perfil que no se parece en nada. Lo ha dicho muy bien Maite, es que no se parece. Entonces eso es lo principal. Cuando tú haces una moneda, pues tiene que haber... Es verdad que las monedas a veces se les hace un poquito más mayores, porque se va cambiando luego la efigie a medida que avanza
pero
la edad.
Un poquito,
pero,
¿no?
Pero un poquito. En este caso, yo el parecido se lo saco a otra persona, pero no me atrevo a decirlo porque entonces ya va a hacer escuela. Pero no, esta no es la
infanta
de Leonor. Es que
han buscado un perfil atemporal.
Que no.
Y tanto.
Es que no se parece, no es que sea atemporal.
Hoy fijándome que no me había fijado...
Es que no parece ella.
Es verdad que no parece ella, es verdad que incluso... La medio sombra que hace el brillo y el plateado le hace una papada a la chiquilla, pero es que fijándote en la moneda, yo he reparado en otra cosa, y es que la imagen de don Felipe también tiene unos cuantos años, es decir, tampoco es una imagen actual y reciente del rey. El rey está muy rejuvenecido en esa moneda, ¿no? Y luego, leyendo y escuchando hoy lo que ha ido pasando con este asunto, me ha sorprendido porque, claro, es que no te imaginas que resulta que quien hace o diseña la moneda se tiene que basar en una foto extraída de internet porque no hay fotos de perfil de la niña oficiales disponibles para quien hace la moneda. Me llama la atención.
Bueno, es que está muy complicado.
Pues antes de hacer la moneda, no, reclama esa foto, ¿no?
Yo creo que es, creo, ¿eh? Es que es
parece
más difícil,
parece de broma. Sí,
la
sí.
última vez que la reina quiso hacer una foto a la infanta, imagínate.
A lo mejor va a ser por eso. Cual, a lo mejor
como
va a ser
para
por
que
eso.
Vaya uno de la Fábrica de... Nacional de Moneda y Timbre, le llevan al paredón, vamos.
De perfil es más difícil hacerla reconocible y yo creo que los perfiles de los niños también son más difíciles de ajustar a la realidad.
Pero
no,
vamos
luego,
a ver.
No se parecen nada. No se vale, parecen, no me lo vuelvas a enseñar.
Es que, Javier, es que no estás yendo por la nada. Senda de nuestra compañera Paloma Rodríguez, sí. Sánchez Paulete, que hemos tenido a principio de tarde.
¿Y qué ha dicho?
Pues nada, lo mismo. No, pues era, pues que tal, que a lo mejor, pues como tú.
No, y además que...
Intentando
que,
ahí ser que, bueno que, con el señor de la
claro,
moneda,
porque,
pues no.
No, y además no porque la expresividad, la expresividad de la infanta Leonor, de la niña, es absolutamente maravillosa de frente. Y entonces, claro, de perfil, inevitablemente va a perder, porque la expresividad que transmite de frente es...
Yo
la
he visto
claro,
de perfil a la princesa Leonor y sigue siendo igual de guapa. Lo que pasa es que ese no es el perfil de Leonor.
Efectivamente, es que tiene una dulzura en la cara la mirada, que no está para
claro,
nada
la sonrisa, claro. Pero es que es imposible que el perfil lo refleje. Sí. Aún así no se parece.
Y estoy de acuerdo contigo, Maite, cuando dices que en el Museo de Cera, nada. El único que se parecía un poco, claro, y tuvo una época muy dura, fue el Duque de Lugo, que empezó primero en la familia
fuera.
Real... Luego le llevaron a una corrida de toros.
¿Os acordáis de cuando salió en carretilla?
Bueno, es que sí, luego sí, acabó sí. saliendo en carretilla y pegándole un golpe que se le llevó, como era tan largo, pues se le llevó media cabeza. En fin, eso fue ya la salida del Museo Cera, fue muy dura. Fue muy
luego.
Dura, muy dura. De
y
la
encima
familia
que hicieran la foto,
ser, del Museo de Cera.
Oye, que pillaran el momento justo. Es
está mejor en cualquier caso, digámoslo, que el querubín este que ha salido por ahí, el nuevo Ecce Homo.
Reynosa, ¿no?
Este.
En una iglesia. De Reynosa.
Que es,
sí, se han dado cuenta ahora, pero...
¿A cuál más patético que la anterior, desde luego?
Es que parece
la
Heidi,
moneda, la princesa sale reina en comparación con
es una moneda de 30 euros, ¿no? Sí.
Sí.
Pero a mí todo esto me choca
más... Con la que
más...
no se va a poder, vamos, de coleccionista,
Todo esto me choca más porque ahora hay una forma... sí, o sea, si quieren hacerte un retrato, Marta, te pueden meter incluso en una máquina que yo la he visto. Hay empresas que la tienen aquí en Madrid... Y te hacen una fotografía en una escultura, un lienzo perfecto, porque van con una
como
máquina de puntos. Sí, te lo pueden hacer como quieras. Entonces, yo no sé por qué no han hecho aquí una cosa mucho más razonable. Es decir, esta proyección, ya sé que esto es dos dimensiones, es un bajo relieve, pero podrían haber aplicado pues una fotografía, como habéis
técnicas.
Dicho, y esa técnica, y sale perfecto. Pero es que se puede hacer... También en el Museo de Cera lo mismo. Pero bueno, todo cuesta dinero, claro.
Y sin embargo vas al Británico, insisto, y los libros de la realeza están perfectos. O sea, tienes a la duquesa de Cambridge, a los nuevos niños que han ido naciendo y son un calco de los originales. Y aquí lo que digo...
Carlos está incluso mejor que en la realidad, ¿no?
Aquí somos más mestizos también. Sí. Ser más mestizos, pues más difícil.
La que está mejor es Cornualles. La duquesa de Cornualles, la mujer de Carlos, sale muy mejorada en el Museo
también,
de Cera.
También sale
hombre,
la
no es
realidad,
difícil. Oye, pues no está mal que se mejore. Lo que no debe hacerse
no
es empeorarse, como el caso
no
de nuestro
difícil.
Museo de Cera y la imagen de la
pues nada, tres,
de la princesa
un millón de monedas que van a acuñar, ¿no? Se dice así, ¿no?
Sí.
Un millón de monedas que van a acuñar con este perfil de la princesa de Asturias, de la princesa Leonor, que cuando vaya creciendo y vea la moneda, pues supongo que irá...
Echará unas risas.
Claro, ya está.
Igual termina apareciéndose, ¿eh?
Igual,
vete
bueno,
a saber que la gente crece.
Entonces sería temporal, como dicen algunos, para ser un poco buenistas. Bueno, así ya entramos en el análisis de más asuntos de la actualidad del día. Antes, un mensaje de Línea Directa.
Llevo tiempo diciendo dos palabras a todos los que me hablan de Línea Directa y las palabras son llegas tarde. Y es que muchos no saben que Línea Directa nunca te dejará tirado porque si te das un golpe con tu vehículo y venga la grúa o no, ellos te garantizan un vehículo de sustitución y te lo llevan donde quieras. Nunca te quedarás sin coche. Y es que todos lo saben, Línea Directa siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Escuchas La Linterna. Y recuerda, la próxima temporada, de lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
¡Buah! Lo que daría ahora por unas 11 aceitunitas al sol en una terracita.
¡Uf! Ya ves. Y una docena de gambas a la plancha para picar.
Con una buena ración de jamonce.
Y unos arronces en la playa para continuar.
Y un melonce bien fresquito para terminar.
Cuando llega el verano, piensas en el veranonce. Vuelve el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. El verano es de la 11.
A un bocata de ponceta no le decía yo que no, ¿eh?
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Lady Sarah Astley, una auténtica aristócrata viviendo entre nosotros.
Bienvenida a Australia.
Nicole Kidman.
Pienso luchar para que Faraway Downs recupere su esplendor.
Mi padre se dejó la vida para que gente como usted se hiciera rica. Faraway Downs me pertenece.
Hugh Jackman.
Para esos pretenciosos yo soy como un negro.
¡No dejes que me lleven! ¡Eso quiero ir!
¡No es nuestro hijo! ¡Es un niño aborigen!
Australia. El sábado por la noche, estreno en 13.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si piensas que deberías pagar menos por alguno de tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en el tiempo de análisis, en la tertulia de este jueves 26 de julio, en compañía de Maite Alcaraz, Manuel Marín, Javier Redondo y Fernando Rayón. Fernando, la prensa digital a esta hora, ¿por dónde va?
Pues mira, casi todos van con el nuevo equipo de Pablo Casado, el nuevo presidente del Partido Popular. A veces titula Pablo Casado zanja las diferencias. Con una frase del propio Pablo Casado, el equipo es de integración. La Razón también, Casado deja claro a Santa María que no admitirá corrientes internas en el PP. El periódico de Cataluña, Casado se rodea de fieles con guiños a Cospedal y Feijóo. El Confidencial.com, Casado forma un equipo de fieles pactado con Cospedal y sin el núcleo de Santa María. El Independiente.com, Pablo Casado promete mano dura con el independentismo catalán. Ese es otro tema, pero otra derivada de lo que ha dicho Pablo Casado en esa reunión en Barcelona. Y El Mundo, Pablo Casado se rodea de fieles en la dirección y avisa, no voy a admitir ni una corriente interna. También destaca mucho El Mundo la noticia de que Hacienda acepta el pacto de Ronaldo, casi 19 millones y 2 años de cárcel. Y aquí me gustaría recordar a Pedro García Cuartango, director en aquel momento del Mundo, cuando empezó a publicar estas noticias, sí. Recibió una presión, yo creo que muy importante, según él nos ha contado alguna vez, pero lo que es aguantar, ahora columnista de ABC, lo que es aguantar una información cierta y veraz, como se ha demostrado, porque los cuatro delitos que ha aceptado Ronaldo pues son cuatro, uh-huh. Y el dinero que tiene que pagar, pero en fin, Pedro García Cuartango, yo creo que hoy es un día para recordarle. Y luego hay...
Se llegó a decir, Fernando, que el Mundo publicaba aquella información en las vísperas de un Madrid-Barça para desestabilizar al Madrid.
Entre otras muchas cosas, y que...
¿Y cómo quedaron?
No me acuerdo.
No, bueno, pero en fin, que tuvo que aguantar muchas presiones y muy importantes, ¿no?
Dejaron los colores futbolísticos, si puede ser posible.
Sí, ¿no?
Aquí hay una mirada de complicidad entre Redondo y Manuel Marín, que los oyentes no la pueden ver.
El caso es que
ver,
sí me acuerdo cómo quedaron, que... Lo que pasa es que tampoco... Que...
Estamos hablando de otro tipo de información.
Empataron a uno.
No, y estamos hablando de periodismo.
Sí, eso es.
Y de periodistas, de Pedro García Cuartango. Bueno, El País va con un tema que me ha sorprendido. El tabaco roba más de 1 millón de años de vida a los españoles cada año. Bueno, La Vanguardia, la Generalitat, lleva la situación de los presos y el referéndum a la Comisión Bilateral. Y por último, el Español.com. Radiales, inflamables y Cal Viva, 22 guardias civiles heridos en el asalto más violento a la bahía Ceutí.
Bueno, enseguida vamos a comentar una de las noticias del día, que es sin duda esa renovación del Partido Popular, esos nuevos rostros, nombres con los que Pablo Casado quiere recuperar los 3 millones de votos perdidos, pero antes nos centramos en la presión migratoria de los últimos días. Vamos a ir hasta Ceuta. En las últimas horas, 602 personas han logrado pasar a España tras saltar la valla. Este episodio se suma a las 1.700 personas que han llegado en lo que va de semana a las costas andaluzas. Como ya nos contaba anoche en esta linterna el alcalde de Algeciras, que están desbordados todos los servicios de acogida, atención primaria y de atención posterior a estas personas. Nos centramos en ese episodio que ha tenido lugar en Ceuta, con la mayor entrada masiva de inmigrantes desde 2014. Juan Amado es subdelegado de la Asociación Española de Guardias Civiles en Ceuta. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es la situación en este momento?
Bueno, ahora la situación ahora mismo es de tranquilidad. Uh-huh. El suceso fue esta mañana. Y bueno, los guardias civiles de Ceuta, como siempre, tenemos que lidiar la parte más fea de la inmigración, puesto que los inmigrantes que son socorridos por la Guardia Civil, por el servicio en el mar, los medios de comunicación hablan siempre del auxilio de inmigrantes, que es la parte bonita de la inmigración, de nuestro trabajo, de auxiliar, de ayudar a las personas. Pero los guardias civiles de Ceuta nos encontramos con otro tipo de inmigrantes, que son inmigrantes que, por un lado, tienen menos medios económicos, no pueden comprar ese pasaje en mar, para entrar por mar, y se ven obligados a intentar entrar por la valla y utilizan, como se ha visto hoy, cualquier tipo de violencia para intentar lograr su objetivo.
Uh-huh. Ustedes no quieren criminalizar a estas personas, pero sí denuncian la situación en la que queda la Guardia Civil, que tiene que hacer frente a estas situaciones.
Vamos, nosotros no criminalizamos a nadie. Entiendo que los inmigrantes tienen todo el derecho del mundo, sí, a intentar buscar una vida mejor, pero esa vida mejor no pueden buscarla intentando pasar a la fuerza, agrediendo a los que están en ese momento trabajando, a los guardias civiles. Entendemos que el asalto de hoy a la frontera, que ha sido un asalto perfectamente organizado por inmigrantes que venían con algunos con máscaras para evitar si nosotros lanzábamos en cualquier momento cualquier tipo de... y aparte de ello, también creo que incluso para los que llevaban ellos, llevaban botellas con excremento, yo creo que también para para soportar el olor tan grande que llevaban esas botellas, porque vamos, uh-huh. Parece de risa hablar así,
no.
Pero es increíble, porque a compañeros que le han caído era increíble, porque no sé qué exactamente qué llevaría, si era excremento o también llevarían aparte alguna sustancia más, uh-huh. Pero el olor era insoportable.
Bueno, me está relatando usted que ha sido especialmente violenta la entrada de esta mañana. ¿Cómo se encuentran los compañeros que han resultado heridos? ¿Cómo va la evolución de estas personas?
Bueno, van evolucionando bien. Hay algunos con quemadura de la cal, que y de, incluso de llevaban botes de laca que le prendían con fuego con un mechero, y claro, quemaban a los compañeros. Y tienen algunos quemaduras y, bueno, y se van tiene lesiones leves, ¿no?
Bueno, además, como nos contaba nuestro jefe de interior, Juan Fernando Baño, hay 50.000 personas esperando al otro lado para intentar pasar, ¿no? Es decir, que bueno, esto es un hecho que no es aislado, es decir, que hay 50.000 personas intentando entrar.
Bueno, la inmigración ya sabemos cómo es, es algo que parece que no se va a acabar nunca, ¿no? Sino que son estos que han intentado entrar, y el último salto masivo fue hace 2 meses. Claro, estaban desesperados ya, es difícil entrar por la frontera, por la valla, los asaltos, si quieren entrar tienen que ser asaltos de este tipo, muchos y con mucha violencia, y claro. Es la única forma de entrar, pues como han entrado hoy, con perfectamente organizado y muy violento.
Bueno, estamos viendo, lógicamente, que se ha desviado en la ruta migratoria, que antes accedía a través de Italia. Con el cierre de esas fronteras se han desviado estas rutas, están llegando a Europa a través de Marruecos y de España. ¿Se ha reforzado la seguridad en esa parte de la frontera sur de Europa?
Bueno, lo que es la frontera, lo que es el perímetro fronterizo, sigue como ha estado siempre, no se ha reforzado, está como ha estado siempre. De hecho, en sí, si tomamos por referencia los inmigrantes que están entrando por mar, la entrada por la valla de Ceuta y Melilla es insignificante, ¿no? Uh-huh. Sabemos, todos los días llegan a las costas andaluzas cientos de inmigrantes, ¿no? O sea que digamos que lo que es el tema del asalto a la valla en uh-huh. sí, por el número de inmigrantes que entren, no es preocupante. Uh-huh. Lo preocupante es que son inmigrantes que entran con mucha agresividad.
Uh-huh. Ustedes han denunciado que las palabras del ministro del Interior, Grande Marlaska, anunciando la retirada de concertinas, ha precipitado episodios como este.
Bueno, yo no creo que tenga nada que ver lo que el ministro avanzó en relación al quitar las alambradas de la frontera. No creo que tenga mucha, pero vamos, porque están hace 2 meses y hubo un asalto, sí. Ahora hay otro, o sea, que yo creo que en ese tema sigue igual. El problema sería quizás si se quitaran, ¿no?
Yeah.
Porque ha habido un anuncio no significa que ahora si se quitara acá, a lo mejor, pues sí, pues podría haber, tendríamos que estar a lo mejor en otro episodio, ¿no? Ver si efectivamente eso provocaría que hubiera más intentos.
Entonces, ¿por qué cree usted que se ha producido precisamente ahora esta entrada masiva de inmigrantes? ¿Puede ser que, por las fechas que son, el verano y demás, el control que se lleva a cabo por parte de Marruecos en la parte marroquí no se haya hecho como se debiera? Es decir, que de alguna manera, debido a la presión que sufren también constantemente, de alguna manera no hayan estado a la altura de las circunstancias en los controles que se deben realizar en suelo marroquí?
Hombre, entiendo de que el asalto que habrá habido algún fallo por parte de ellos, pero también es verdad que la seguridad y la Marruecos colabora mucho en el tema de la inmigración, en el tema de la valla, eso también es cierto, pero como también es cierto que cada 2 o 3 meses hay un episodio de este tipo.
Bueno, por parte del gobierno de España, por parte de Interior, ¿han recibido ustedes alguna respuesta? ¿Les van a echar un cable? ¿Van a fortalecer Bueno, hemos escuchado esta tarde que se ha cerrado un acuerdo migratorio entre el presidente Pedro Sánchez y el presidente francés Macron. Se van a reforzar esas fronteras exteriores, supuestamente, pero ¿han recibido algún tipo de apoyo o de feedback por parte del gobierno después de lo que ha pasado esta mañana?
No, yo realmente no tengo constancia de que haya habido ningún tipo de apoyo. Me imagino que lo trasladarán a los jefes nuestros de la Guardia Civil. Nosotros, a nivel de asociación, no hemos tenido ningún contacto ni con el ministro, para el tema este concreto no hemos tenido ningún contacto.
Juan Amado, subdelegado de la Asociación Española de Guardias Civiles en Ceuta, gracias por haber estado con nosotros en la linterna de la cadena COPE y ánimo con el trabajo.
Gracias a vosotros.
Yo creo que es importante, uno de los mensajes que dejaba Juan Amado, subdelegado de la Asociación Española de Guardias Civiles en Ceuta, es que no quieren criminalizar a estas personas que son conscientes de su situación, que son inmigrantes aún con menos recursos de los que consiguen llegar a Europa a través de embarcaciones, que ya el drama es escandaloso, pero estas personas están todavía en situación peor y claro, la agresividad y la desesperación que usan para intentar pasar a España y a Europa, pues hombre, no es justificable, pero de alguna manera es entendible, y ese mensaje que lanzaban desde la Asociación Española de Guardias Civiles creo que es importante, pero también que esto hay que gestionarlo de alguna manera y que si se sabe que hay 40.000 personas también o 50.000 personas intentando pasar, esto habrá que gestionarlo, no se puede dejar o mirar para otro lado, ¿no?
Bueno, lo decía ayer el alcalde de Algeciras aquí contigo cuando le entrevistaste y lo comentabais vosotros también en la tertulia. Esto es un problema europeo y entonces tienen que tomar las decisiones los órganos competentes en la Unión Europea, porque poco puede hacer un alcalde de un pueblo, de una ciudad más o menos populosa, poco puede hacer la presidenta de la Junta de Andalucía y tampoco puede hacer mucho el gobierno español. Lo que tiene que tomar las decisiones respecto a la llegada de inmigrantes a Europa, e incluso me atrevo a no distinguir entre los que vienen buscando una vida mejor por razones económicas y los que vienen por razones políticas como refugiados. Es decir, todo el mundo tiene derecho a buscarse la vida y a vivir donde mejor quiera hacerlo y donde crea que pueda proporcionar más recursos a sus familias. Y eso es lo que tiene que gestionar Europa desde la racionalidad, desde el continente de la Ilustración, del continente de la libertad y el continente de la prosperidad económica. Y eso es el principio, lo hemos dicho aquí muchas veces, por el que se puede ir por el sumidero la idea de una Europa unida y una Europa próspera y una Europa en paz también.
Hoy supongo que vosotros lo habéis visto, las imágenes de los pobres inmigrantes, cómo llegaban, ¿no? Cómo saltaban la valla. Es verdad que en un episodio muy violento, que no se había visto nunca y que, en fin, espero que no se repita, porque evidentemente los que sufren son los inmigrantes y también los guardias civiles y los...
Se les criminaliza mucho también,
claro,
los guardias
que
civiles
son los que sufren, que su, y lo único que tienen que hacer efectivamente es cumplir órdenes y velar por la seguridad de las fronteras, que para eso están, ¿no? Pero ver esas imágenes, yo creo que era como la imagen de una historia de frustración, ¿no? De Europa que no ha sabido afrontar este problema, ¿no? Yo los veía gritar, en fin, con alegría, porque esta es la primera etapa de un sueño, ¿no? Un sueño europeo que probablemente les lleve a otros países. Y efectivamente, como decía Javier, es un problema que ya ni el gobierno español tiene posibilidades de arreglar, aunque es verdad que este gobierno en los últimos Díaz lo que ha hecho es también vender mucho humo, ¿no? Hacer unas operaciones al calor de un compromiso casi moral y humanitario, hacer unas operaciones de propaganda. Y un gobierno tiene que ser muy responsable cuando hace esas cosas, ¿no? Porque parece que después de eso se han solucionado todos los problemas. Bueno, pues no, no solo no se han solucionado, sino que van a más. El otro día escuchaba yo al director de Frontex, de la Agencia Europea de Guardafronteras en Europa, y le preguntaban que cuál era su mayor preocupación. Y decía que España es su gran preocupación, que va a ser, desde luego, el mayor coladero de inmigrantes en los próximos años y que se va a convertir, desde luego, en un problema para la Unión Europea y va a poner en jaque incluso, efectivamente, este asunto al proyecto europeo. Y yo creo que Macron y Sánchez hoy se han reunido, muy buenas palabras, y conjuntamente vamos a tomar tal, pero yo creo que es que ya hay que tomar decisiones.
Pues es que esto ya se habló en la última cumbre europea.
Sí, sí,
lo que
es recurrente, es recurrente.
Se habla en todas, Marta.
Son los mismos tres puntos que se acordaron en Bruselas hace mes y medio.
Y dentro
es lo
de
mismo
otro mes
que
y
sea...
medio será lo mismo.
Yo ayer tenía aquí, hablando de este tema y sin saber lo que iba a pasar hoy a las 7 de la mañana, lógicamente, el discurso más pesimista y más negativo respecto a este asunto de la inmigración. Hoy he escuchado a una ministra decir hay que actuar en los países de origen, que eso es un recurso muy propio y muy típico para salir del paso, no porque no sea un argumento político válido o porque sea la evidencia y la realidad, sino porque luego todo el mundo parece tener la solución, pero no tiene la manera o la capacidad económica o la capacidad política de un acuerdo para ponerlo en marcha. Dando la razón a todo lo que habéis dicho, es verdad, Javier, ya que el gobierno no puede, ya que un alcalde solo no puede, una presidenta de la Junta de Andalucía solo no puede, es una evidencia, hombre, al menos no incurramos en el riesgo de hacer de la inmigración, que es una cuestión de Estado, que es una cuestión de Estados, de toda la Unión Europea, hacer política partidista y demagogia. Y yo creo que eso es lo que se ha hecho por parte de este gobierno desde el principio, anunciando una retirada de concertinas que efectivamente no solo instaló el Partido Socialista, algún gobierno socialista en su día, sino una promesa que se deja en el aire porque queda muy bien y porque efectivamente de manera fehaciente saben que no se puede hacer, porque si no lo que ha ocurrido hoy ocurriría todos los días. Por muy inhumano que sea y por muy... no sé cómo llamarlo, es que es una frontera. Y entendiendo todas las cuestiones humanitarias, por supuesto que sí, por lo menos no hagamos, uno, demagogia de eso, lo que comentaba antes Maite de vender humo, y dos, no criminalicemos a la Guardia Civil. Lo digo porque hace muy pocos meses, hace un año y pico, tuvo lugar un juicio precisamente contra varios guardias civiles acusados de homicidio. Es verdad que entraron a nado varios por Ceuta, precisamente por la zona de por el mar, y al final murieron, me parece que fueron tres o cuatro, y alguno con disparos
de pelotas, ¿no?
De goma, sí. Y algún otro ahogado, ¿no? Al final ellos están haciendo un trabajo. Yo no termino...
Claro, cuando salvan y cuando defienden la frontera.
Es que son presos al final de una política que no es de Estado, sino del enfrentamiento entre partidos políticos para hacer partidismo y para hacer demagogia con este asunto. Y eso es dramático. Hoy lo que hemos visto es un acto delincuencial y lamento, porque entiendo realmente las circunstancias de estas personas a la desesperada. Pero me parece que entrar con unos sprays inflamables a los que aplicaban una llama de un mechero para que quemara a la Guardia Civil, tratar de cortar con radiales, unas radiales hay que cargarlas, hay que tener una infraestructura, eso una radial no va a pilas, tiene que estar cargada con una batería, tienes que ir a la valla. Saber exactamente en qué zona era, porque no estaban zonas ciegas a las cámaras de vigilancia que hay. Es que estamos hablando siempre, vamos a reforzar la... No, esto no es un problema de reforzar, es un problema de política. Y tiene que haber política y acuerdos comunes, no España-Francia. En España la oposición con el PP cuando gobierna, con el PSOE cuando gobierna, etcétera, etcétera. Y sacar estos asuntos que son dramáticos. Pero fíjate, bueno,
y se alargan en el tiempo, es que llevamos así.
Bueno, y seguiremos siempre, así, por sí. Eso yo ayer era tan negativo.
No, pero fijaros que aparte de. Sí, eras un poco negativo ayer, sí.
Sí,
pero
fíjate lo que ha pasado hoy, Fernando.
No, pero fíjate que efectivamente te doy la razón en lo que ha ocurrido esta madrugada, ¿no? Esta mañana con ese asalto y realmente, y no le quito un pero a lo que has dicho sobre esos ese fuego con el que han ido, etcétera, ¿no? Se ha producido el asalto, pero es que curiosamente ha coincidido que hay una reunión entre el presidente francés y el primer ministro español, y como tema fundamental de la discusión, o por lo menos han querido dar esa imagen, precisamente han hablado de un desafío global referido a la migración, y que únicamente una solución coordinada de toda Europa podía resolver esta cuestión. Lo que pasa, que sabemos, a mí me ha resultado chocante, porque es que acabamos de tener una reunión específica para hablar de esto, y a Europa no le interesa nada tomar ninguna decisión. Lo único que han hecho hoy ha sido anunciar que sería muy interesante, y han propuesto que fuera en España, una reunión de los ministros de Interior europeos y africanos, precisamente en España, para estudiar este asunto. Bueno, a mí no me parece mal eso, me parece que
¿y los ministros africanos querrían secundar esa?
Eso es lo que no sé.
Es que el asunto es europeo, reunión. Pero aun siendo europeo, la solución no es fácil.
No es europeo.
Decir, yo iba a recordar antes, Javier, que le he escuchado. Creo. Sí, es europeo en relación con África.
Claro,
yo te escuchaba ayer anoche también decir que hay que actuar, como ha dicho también el gobierno, en origen, porque es verdad que es una manera. Y es una manera, a lo mejor, de comparar cómo se afrontó también el problema de los éxodos después de la Segunda Guerra Mundial. También se generaron otros problemas después, pero los éxodos se afrontaron como problema global y no solo europeo. Es que a ti te he escuchado alguna vez, Manuel, y creo que tienes mucha razón, que esto es solo el principio. Que vamos a asistir a un movimiento migratorio.
Hay cálculos.
Claro, que probablemente desborde los éxodos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial de 13-15 millones de personas tratando de llegar a Europa. O tratando de moverse libremente
por
las
10, claro. En 50 años.
Entonces, ya España es el primer país de llegada de inmigrantes. Luego es Italia, el tercero es Grecia. Entonces, es verdad que tú tienes la visión más pesimista, pero también la más realista. Es decir, yo creo que hay que hacer el planteamiento desde el punto de vista humanista, como lo hemos hecho al principio, pero luego también ser realistas. La acción, como dices tú, era coordinada. Es más, es coordinada hasta parte de las manifestaciones que decías tú, Maite, de euforia. Todo eso forma parte de una coordinación de las mafias, que utilizan a personas para enriquecerse y que las lanzan al mar precisamente porque saben que esa superioridad moral del continente europeo no va a permitir que esas personas se ahoguen. Y ahí está precisamente la Guardia Civil y algunas y las organizaciones no gubernamentales, Cruz Roja y demás, para salvar a esas personas. Pero hay que actuar contra las mafias. Y es verdad, esto no es popular decirlo, pero sobre ese punto puso el acento, sobre esa vocal en todo caso, puso el acento Salvini cuando no permitió que los inmigrantes llegaran a las costas italianas. Podemos decir que es inhumano, pero él dijo, es que son las mafias y no les podemos hacer el juego a las mafias.
Bueno, y sobre todo
Europa
que Italia
tiene que declararle la guerra a las mafias. Y ese es el principio de la solución del problema, y luego coordinar la llegada de estos inmigrantes que, insisto, tienen todo el derecho del mundo a vivir entre
inmigrantes
nosotros.
Que luego cuando llegan a suelo europeo, para que lo sepan los oyentes de la linterna, en 72 horas les meten seguramente un papelito en el bolsillo con un expediente de repatriación. Como estas personas normalmente no tienen ni filiación, los países a los que tienen que ser repatriados no tienen convenios con España o con los países europeos y tal, se quedan alegales en los países europeos. Y así,
es que no puedes, es que no puedes
personas,
determinar dónde los tienes que
de
devolver.
Personas van entrando en Europa que viven en una situación paralela a legal.
Sí, que son carne de cañón, además, ¿no? Son carne de cañón,
claro,
de
claro.
Que se aprovechen
a lo que
y,
dicho,
de,
esto,
de ellos.
Esto que acabas de decir, para que no se me vaya, el otro día es que estuve grabando una cosa para un informativo de la televisión alemana y acababan de venir los dos cámaras y la periodista, precisamente de grabar uno de estos lugares donde llegan los inmigrantes y donde en 72 horas efectivamente salen hacia otro país. Y habían grabado desde la llegada hasta el tiempo que estaban y decía, dice, mira, esto es sorprendente porque, bueno, mucha de esta gente, de estos migrantes, van a Alemania, pero allí nadie sabe cómo se produce esto. Entonces, hay que mostrarlo para que la gente no únicamente tenga la reacción que están teniendo muchos votantes italianos, que es decir, no queremos que venga más gente, no, para enseñar cómo vienen, cómo están, cómo algunos dan a luz, las mujeres embarazadas que vienen, es decir, para mostrar la realidad y que la gente allí dice, es la primera vez que lo hemos hecho, porque en Alemania nunca se ha visto este programa. ¿Cómo llegan? ¿Cómo salen y a dónde van? Para que tengan un poco de conciencia.
Para empatizar, ¿no? Empatizar con ellos.
Sí, porque es muy fácil decir, no queremos que venga nadie. Esto es el principio del problema. Pero creo que eso también ayuda.
Relacionado con eso y con lo que decía antes Javier, España lleva advirtiendo de esto ya 25 años. Lleva denunciando todo esto a la Unión Europea 25 años. Estamos hablando de pateras, luego hablamos de cayucos, ahora hablamos de otras cosas. Pero el tema de la patera en la zona toda la zona de la línea, de lo que es Algeciras, zonas incluso de Almería, a Canarias llegaban desde Senegal.
Los cayucos.
De todo esto estamos hablando hace ya muchísimo tiempo. Y Europa siempre ha mirado para otra parte porque esto era un problema del sur, que el sur se iba a manejar. Y de vez en cuando te tenías que arreglar tú, gobierno de España, fuera de Felipe González, fuera de José María Aznar, fuera de quien fuera, con Marruecos. Arréglate tú con Marruecos y que Marruecos, tú pones lo que sea encima de la mesa y que Marruecos va, ellos van conteniendo. Cuando Marruecos aflojaba, pues había más, y cuando Marruecos apretaba, pues había menos.
Porque los parámetros de análisis eran los del siglo XX de la descolonización,
de que
se trataba de Estado a Estado.
Ahora voy a eso, Javier. Tú has dicho una cosa que es interesante. La solución es europea. Claro, evidente, todos tenemos la idea de... Lo que pasa es que en Europa, es decir, la solución europea que puede haberse planteado, yo creo que queda ya desactualizada y desfasada, porque se ha producido algo radicalmente novedoso en los últimos 5 o 6 años, que es un factor con el que no se contaba hace 15 años, cuando se pudieron aportar soluciones, que es un populismo extremista. Me da igual que sea de izquierdas o de derechas. Es decir, ya no se trata de que los gobiernos tomen conciencia de que tienen que poner dinero encima de la mesa para un plan Marshall o lo que sea. Ahora tienes que convencer a una creciente parte de tu ciudadanía de que eso hay que hacerlo. Y esa creciente parte de tu ciudadanía no lo quiere. Podemos llenarnos la boca del desastre xenófobo que se está produciendo en Europa, podemos no ser realistas con lo que se está produciendo, pero se va a producir un rechazo. Austria, Polonia, Hungría, Grecia, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania. Aquí podemos seguir con el discurso políticamente correcto de lo que queramos. Pero todo, te acabo de citar 9 países ahora mismo, Holanda, donde existen partidos radicales extremistas con la xenofobia por bandera y el antieuropeísmo. Con lo cual,
sin embargo, Manolo, fíjate, España, que es un país que tiene ese problema y que sigue siendo ese argumento, un argumento electoral de la izquierda
totalmente,
para sumar votos y no para restar.
Por eso digo que hay que despolitizar esto y afrontarlo de una manera. Y cuando hoy le pasa esto a los guardias civiles, hay que salir desde el primer miembro del gobierno hasta el último ciudadano español en defensa y en interés de la guardia.
Olvídate, el gobierno desde luego no dice en absoluta o nada, como si fuera una cosa normal.
Pero por
normal.
Lo que tú dices, Maite, porque lo están utilizando políticamente. O sea, lo peor de todo esto es que alguien pueda utilizarlo políticamente en su beneficio. Entonces, todos esos partidos xenófobos a los que se refiere Manolo, pero es que yo también cuando oigo a Manuela Carmena decir que qué bien que estáis aquí, que sois los más fuertes, los que habéis saltado la valla, yo digo, bueno, y los más débiles y las mujeres que no han podido saltar.
Es que
es un discurso absolutamente disparatado.
Pero bueno, eso es naif y es infantil como
todo
el pensamiento de Alicia
e irresponsable de
parte de la izquierda española.
Sobre todo porque infravaloras a aquellos que no han conseguido que no han conseguido pasar y luego que frivolizas, que no es una cuestión de...
La parte segunda me parece tremendo y que es en parte el mismo discurso que se está haciendo desde el gobierno ahora. Me da esa impresión.
Bueno, hay también otra cuestión que es contraintuitiva y que es otro debate más, pero es por qué es en Estados Unidos la inmigración, que sí ha llegado también por arrobas, se ha integrado mejor y no ha habido rechazo hacia ella. Ha habido cierto rechazo, pero no han surgido partidos ni fuerzas de extrema derecha más allá de grupúsculos.
Es una sociedad mucho más mestiza que la europea.
Es una sociedad mestiza y no tiene estado de bienestar. tan consolidado. Algunos estados sí, pero otros no. Quiere decir...
Así que mientras que no te fastidie lo tuyo, a ti te da igual quien viva
como no
de tu casa.
Que no se cultiva la sensación de que llegan a quitarte. Entonces, como el estado
bueno,
de bienestar
el empleo,
no es...
Esto sí, sí lo ha usado
pero Trump. Bueno, es que ahora. Pero ¿y por qué el estado de bienestar se ha desarrollado? Mm. O sea, también es un hito que en Estados Unidos no hay. En muchos estados, California es un estado del bienestar en quiebra. Mm. O sea, que es un
pero
estado de bienestar.
La integración, Javier, como tú dices, no depende de la gente que viene, depende de la sociedad en la que se van a integrar. Si una sociedad es abierta, como es la española, la gente aquí se ha integrado de manera fantástica,
claro.
Pero es la sociedad, porque tiene unos principios, unos valores, unas creencias, y la gente acoge.
Sí, pero dice Maite, es una sociedad abierta,
claro.
Acostumbrada a recibir.
Bien. Aquí hubo un error hace ya mucho tiempo del gobierno de Zapatero, del ministro Caldera, cuando se dijo papeles para todos, como argumento político, no como argumento humanitario, no como argumento de una solución factible en la que un Estado de Derecho se involucra a resolver un problema, sino como un argumento político de reclamo electoral. Y desde entonces tenemos un problema, porque no puede haber papeles para todos.
Bueno, enseguida continuamos en la tertulia de esta noche con Maite Alcaraz, Javier Redondo, Manuel Marín y Fernando Rayón. Yo creo que ha quedado muy bien este bloque de inmigración. Creo que hemos dicho cosas muy interesantes. Fernando.
Yo también lo creo.
Venga, pues enseguida continuamos.